Shalom, אנחנו לומדים בספר כתבי
Estamos estudiando los escritos del Baal HaSulam, el prefacio al libro del Zohar, en el punto 25. Ustedes pueden ingresar a nuestro sitio Capsio.il y así enviar sus preguntas sobre el tema de la clase. Repetimos, introducción al libro del Zohar en el punto 25. De aquí llegamos a la solución completa de la quinta indagatoria. Puesto que el cuerpo es tan corrupto que el alma no puede ser completamente purificada antes de que el cuerpo se pudra en la tierra, ¿por qué regresa en el momento de la resurrección de los muertos? Y también la pregunta acerca de las palabras de los sabios. Los muertos están destinados a revivir con sus defectos, de modo que no pueda decirse, es otro. Y lo comprenderán claramente desde el punto de la vista del pensamiento de la creación en sí mismo, desde el primer estado, porque hemos dicho que puesto que el pensamiento de la creación es deleitar a sus criaturas, él tuvo que crear un deseo de recibir desmedidamente exagerado para recibir esa gran abundancia, en la cual está en el pensamiento de la creación. Puesto que un gran deleite, una gran voluntad de recibir es toda la sustancia que él ha creado. Y hemos afirmado allí que se exagera, que esa exagerada voluntad de recibir es toda la sustancia que él ha creado, puesto que él no necesita nada más para poder realizar el pensamiento de la creación. Y es la naturaleza del trabajador perfecto no llevar a cabo nada sin necesidad, tal como se dice en el poema de la unificación. De toda tu labor no olvidaste ni una cosa, nada omitiste o añadiste. También hemos dicho que allí esta voluntad exagerada de recibir ha sido eliminada por completo del sistema de pureza y fue dada a su totalidad al sistema de los mundos impuros, del cual surgen los cuerpos, su sostenimiento y todas sus posesiones en este mundo. Hasta que un hombre alcanza los 13 años de edad y a través del trabajo en la Torá y comienza a alcanzar un alma divina. En ese momento es entonces nutrido por el sistema de los mundos de pureza en la medida de la pureza del alma que ha alcanzado. También dijimos antes que durante los 6.000 años que se nos han dado para trabajar en Torah y Mitzvot, no se hace ninguna corrección al cuerpo, es decir, a la exagerada voluntad de recibir. Todas las correcciones que ocurren a través de nuestro trabajo corresponden tan solo al alma, la cual, por ello, asciende los grados de santidad y pureza. Lo que significa el engrandecimiento de la voluntad de otorgar que se extiende con el alma. Por esta razón, el cuerpo está destinado a morir, ser enterrado y descomponerse, puesto que no pasó por ninguna corrección. Pero ciertamente no puede permanecer así, puesto que si la exagerada voluntad de recibir fuera a ser abolida del mundo, el pensamiento de la creación no sería realizado. Es decir, la recepción de todos los grandes placeres que él consideró otorgar a sus criaturas no serían recibidas, puesto que la gran voluntad de recibir el gran placer van mano con mano. Y en la medida en que la voluntad disminuye, también disminuye el deleite y el placer de su recepción. Rav, ¿está claro? ¿Hay preguntas? Sí. Dale. Dice Baal HaSulam, porque el cuerpo está tan corrompido que el alma no es pura hasta que el cuerpo no se corrompe. ¿Qué significa la resurrección de los muertos aquí? Rav, yo me encuentro ahora en dieta. Estoy en una dieta. Me dijeron los inteligentes, los sabios, dejar de comer pan. ¿Sí? Azúcar, toda clase de cosas. Yo los anulo completamente. Les pregunté a ellos un poquito, a ellos me dijeron, nada. Yo lo saco todo. ¿Qué, toda la vida? No. Te dicen, después que todo se arregle lentamente, podrás volver a, de forma gradual, así, lentamente, una forma así linda, correcta, no algo exagerado. También aquí es lo mismo, el deseo de recibir se nos ha dado con el fin de recibir solamente, completamente. Necesitamos no utilizarlo. ¿Cómo podemos no utilizarlo? Cuando vos no utilizás el deseo de recibir mismo, con eso matás a la intención de recibir. No lo utilizás con la intención de recibir. Y entonces lentamente podés pedir que llegue la intención con el fin de otorgar. Te lo digo, en la dieta veo todo este método. Es siempre así, en cada corrección y corrección. Y entonces, cuando yo no utilizo, yo no estoy adicto a las golosinas, entonces yo puedo lentamente cambiar mi relación hacia ellos, comenzar a aceptarlos de una forma diferente, más saludable, más correcta. Es lo que pasa aquí. Y entonces, cuando yo cambio mi relación, tengo permitido volver, porque con eso yo no arruino nada. Nuestro deseo de recibir con la intención de recibir hace el mal a sí mismo y a toda la realidad. Si yo dejo de utilizarlo completamente, ¿sí? Tengo la posibilidad de poder comenzar a utilizarlo con el fin de otorgar de una forma así diminuta, chiquita. Y entonces yo vuelvo al uso de él completamente. Pregunta, ¿hay una definición así, hacer morir el deseo de recibir? Sabemos que no, Rav. Por supuesto que no. El uso con eso, esa es la intención. ¿Qué significa, dice Tzvika, Rav? El uso con el fin de recibir nos trae a la destrucción, ¿sí? Entonces yo dejo de utilizarlo. Y después, con el uso correcto, con el fin de otorgar, así lo hago revivir. Eso significa la resurrección de los muertos. Sí, pregunta, ¿es algo que no está claro, la resurrección de los muertos, vuelven sus carnes? Rab, los deseos estaban corrompidos. Yo decidí que esos deseos que yo los utilizo con el fin de recibir azúcar, con el fin de recibir, pasa a ser como un veneno para mí. Yo dejo de esta forma de utilizarlo. Que yo dejo de utilizarlo significa que, desde mi punto de vista, está muerto. Dejé de utilizarlo, ¿sí? Ese deseo de recibir, fuera de eso, que yo lo mato, yo también lo entierro, ¿sí? Entonces yo comienzo a utilizarlo con el fin de otorgar. Yo, al parecer, lo hago revivir de nuevo, solo con la intención de, con el fin de otorgar. Eso significa la resurrección de los muertos, que estaban muertos esos deseos, estaban muertos con el fin de recibir. Y ahora, ellos son resurrectos con nuevas intenciones. Todo eso yo lo hago, nadie más. Yo, con el Creador, como socio, yo pido de él y él lo hace. Pero eso yo debo hacerlo, matar al deseo de recibir, hacer nacer nuevas intenciones y utilizarlo con el fin de otorgar. Pregunta, en el trabajo que nosotros realizamos, de forma práctica, ¿qué significa la resurrección de los muertos que debemos realizar? Rav, que esos deseos, esa inclinación hacia el azúcar, el deseo por el azúcar, que yo quería sacarlo eso con un cuchillo si podría, así, de tal forma sentía que eso me mataba. Entonces es preferible que yo lo mate a él. Entonces yo dejé de recibir en él. Por lo menos escapar de eso, ¿sí? Significa escapar del faraón, ¿sí? Y entonces, después de eso, yo puedo continuar en la medida que yo la reviso, esos deseos de recibir, pero con un nuevo uso. Por lo tanto, se llama la resurrección de los muertos. Ellos estaban muertos y toda su intención estaba muerta y todo estaba muerto. Y ahora viven esos deseos. El deseo no desaparece. Desaparece solo el uso de él. Y ahora se que volvió a la vida. No está claro eso, dice Tzvika. ¿Qué significa que vuelve a la vida? Rav dice, el uso, Tzvika. ¿Cómo? ¿Cómo se usa, Rav? El doctor me dijo dejar de comer azúcar, de usar azúcar. Entonces yo dejé de hacerlo. Dejé de utilizarlo, significa que yo lo mato, como si no existiera. Porque después de un cierto tiempo, cuando me alejé completamente y no lo uso más, me acostumbré a vivir sin eso, sin el deseo de recibir. Ahora puedo despertarlo, revivirlo, hacerlo nacer, criarlo, pero con la intención, con el fin de otorgar. En medida que tengo la intención, con el fin de otorgar, de la luz que jalo, entonces yo me permito, yo permito a ese deseo de recibir comenzar a levantarse, a salir. Así como brotes, como repollos, como algo que brota. Tzvika, eso es el punto que yo paso de la intención de recibir a la intención de otorgar. Rav dice, sí, tu deseo de recibir trabaja ahora con la intención de otorgar. ¿Qué recibo de esto? Dice Tzvika. Rav, cuando haces de nuevo, ahora sos parecido al Creador. Utilizás la naturaleza del deseo de recibir y la intención con el fin de otorgar solo para otorgar. Entonces vos sos como el Creador. En esa medida, ustedes son socios. Van juntos, él y vos. Ya hay en la realidad dos fuerzas, Tzvika y el Creador, que juntos realizan actos de otorgamiento. Pregunta, es muy hermoso lo que usted dice, pero ¿cómo llegó a ese punto en que yo mato a mi deseo de recibir? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo llegó a eso? Rav, vos lo pedís y se realiza, no exigen de ti que vos lo hagas solo. ¿Cómo lo hago? Dice Tzvika. Rav, solo que piden de vos, desear que eso suceda, eso es todo. Y el deseo, ese deseo es suficiente, el Creador lo hace. ¿Está bien? Trata de hacerlo y vas a ver cómo eso funciona. Sí, pregunta.
José. English. Also about the resurrection of the death.
También con relación a la resurrección de los muertos.
A few years ago, before to study Kabbalah, I went for a giur, a conversion.
Hace unos cuantos años, antes que comencé a estudiar Kabbalah, fui a convertirme al judaísmo. Y todo el tiempo volvemos a ese término que se llama la resurrección de los muertos. Es algo raro. Rav dice, ¿qué relación tiene eso con la conversión al judaísmo? No entiendo, dice Rav. ¿Qué tiene eso que ver con la conversión al judaísmo, la resurrección de los muertos?
They were repeating like that. So I said, I stopped it because of it.
Pregunta. Dejé de la conversión porque todo el tiempo repetían esas cosas. Rav dice, sí. Mi pregunta es, ¿cómo pueden ellos siempre elegir una expresión que nos trae tanta confusión? Rav, es una confusión, cierto, pero ellos no lo eligieron confundir, sino que el asunto es que nosotros, para poder ser aquellos que tienen la elección libre, nosotros necesitamos dirigirnos a la espiritualidad de un lugar neutral. Que yo puedo entrar y puedo no entrar en la espiritualidad. Y si yo entro, yo puedo salir, porque cada vez tengo así como entradas y salidas. Adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Y qué significa afuera, fuera de la espiritualidad? Que debe haber otra realidad especial. ¿Cómo si no fuera espiritual? esa realidad, así semejantemente, se llama este mundo. No existe de verdad, es como una ilusión, un espejismo, casi como si nosotros así existiéramos, pero es un espejismo muy especial, muy, muy especial, que nos permite, que nos da la capacidad para prepararnos a un acto libre en la espiritualidad, porque a la espiritualidad debemos llegar con la elección libre, con un deseo libre, que es algo de nosotros, que nosotros sentimos, que nosotros hacemos. Decenas de años hacemos una preparación para entrar en la espiritualidad. Entonces, nosotros nos encontramos en dos mundos. Está el mundo espiritual sobre el cual estudiamos y nuestro mundo, que se llama el mundo material, así lo llamamos, que en el cual nos encontramos, vivimos, así como lo comprendemos, como lo percibimos. Es menos entendible del mundo espiritual. Cuando comencemos a descubrir el mundo espiritual, comprenderemos dónde estábamos. Una realidad ilusoria que el Creador creó para nosotros. Los cabalistas, cuando ellos escriben la verdad para gente que entra en lo espiritual, pero nosotros tomamos estos escritos, queremos comprenderlos, queremos avanzar, queremos aprender. No así nomás se escribe que está prohibido estudiar el Zohar y estudiar la Kabbalah. Y también los cabalistas lo dijeron de esa forma, ¿sí? Lo escribe eso en el prefacio al Talmud de los 10 Sefirot. Solo en el tiempo de la Arit se sacó esa decisión, porque ellos escriben todo con relación al mundo espiritual y con relación a nuestro mundo no tienen lo que escribir porque no existe. Pero nosotros, cuando nosotros vemos lo que ellos escribieron sobre lo espiritual, el mundo material, nos confundimos. ¿Dónde están las almas? ¿Vamos a abrir la persona o que modimos? Pesamos a una persona viva, pesa 70 kilos, una persona muerta, el cadáver pesa 10 gramos menos, podemos decir que el alma salió del cuerpo, ¿sí? Toda clase de cosas. El mundo está completamente confuso con esas cosas. Sobre la presión de la realidad ni siquiera hablo, porque hablar con ellos sobre la presión de la realidad pensarán que nosotros estamos así desquiciados, así, locos. ¿Pero de dónde eso proviene? A través de eso que nosotros nos encontramos en el mundo ilusorio, el mundo material, y los cabalistas escriben sobre el mundo espiritual. Por eso tenemos un problema, cómo poder ver nuestro asunto, ver esto algo que nos pueda ayudar a avanzar. Por eso, solo desde la Arí en adelante comenzaron un poco a escribir mayormente los hasidistas. Comenzaron a trabajar sobre el trabajo espiritual también con relación a personas que no tenían el logro espiritual, sino aquellos que se encuentran en el camino. Y lo principal, el principal es que los que escribieron sobre esto son el Bar Sulam y Rabash. ¿No tenés otros cabalistas que escribieron de forma metódica mucho material como instrucciones desde un grado espiritual para aquellos que se encuentran en un mundo inverso, en un mundo que es inferior al mundo espiritual, que ellos en verdad se vistieron dentro de esas personas y escribieron? El Bar Sulam pidió que lo bajen de su grado para poder escribir y entonces ellos escribieron. Por eso todo el tiempo nosotros nos basamos sobre ellos, sobre los materiales que ellos escribieron. Pero la confusión todavía es muy grande y también nosotros debemos agregar a esto explicaciones de nuestra parte en lo posible. También hoy hubo una pregunta con relación a cómo enseñar a los nuevos, a los novatos. Es muy difícil. Yo también recomiendo que todo el tiempo debemos mejorarnos y escribir y escribir y escribir revistas, libritos, en los cuales nosotros debemos simplificar los materiales en todo lo posible y traducirlo a todos los idiomas. Sí. Pregunta. Buen día, Rav. Esa forma que el Creador creó el mundo con todo, con la resurrección de los muertos, todas las confusiones, es la forma más óptima. Rav, esto proviene de la relación entre la luz y el Kli. Vos, como científico, tienes que comprenderlo. Eso, tenemos la luz, tenemos el Kli, y hay un choque, un toque, un encuentro entre ellos, y todo se expande entre todas las leyes que son opuestas entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Que toda esa expansión proviene de la inversión, de lo contrario entre las fuerzas de la naturaleza. Pregunta, ¿es simplemente la única forma posible de verlo, Rav? Sí, está el Creador y hay una forma que es completamente opuesta a él, y todo lo que sucede, lo que hay entre ellos, es un sistema que los conecta según la adaptación o el cambio entre ellos. Gracias. Rav, no sé qué hacer. Chica, tú no. Al lado de Efraim hay alguien que quiere preguntar. Hola, Rav. Usted habló sobre la resurrección de los muertos. Todo el tiempo comprendía que solo una vez debe realizarse la resurrección de los muertos. Rav, no. Pregunta. Así lo comprendía antes, pero ahora lo explicó tan fácil. Rav dice, yo veo que ustedes pasan esos estados, ustedes mismos. Mira a alguien, por ejemplo, aquí, fíjate, él está como muerto hoy, mañana o pasado, vos sentís que la persona comienza a vivir de nuevo, eso es todo. No es la resurrección de los muertos. El hombre dice, ¿sobre qué dice el sobre los huesos y la carne? Rab dice, huesos, tendones, carne, sangre. La resurrección es desde de los huesos que están secos, que están completamente secos. Es el estado número 3, Gimel, y de ellos en adelante comienza la resurrección.
No.
Lo que vos pensás, que se levantarán todos los muertos de los cementerios de toda nuestra historia. Pregunta. Cada mañana tenemos la resurrección de los muertos. Rav dice, sí, para nosotros sí. El que siente ahora que tiene esa inclinación a lo espiritual, hacia el Creador, ya en esa medida pequeña que tiene, con relación a una caída anterior, ahora cuando se siente vivo, significa una pequeña resurrección. Sí, pregunta. Con relación a la resurrección de los muertos, hay una definición, está en el punto 14. Bala Sulama habla sobre tres estados. El tercer estado es después de la resurrección de los muertos, llegará la corrección final también a los cuerpos, porque entonces se convertirán también la recepción misma, que es la forma del cuerpo, que more sobre esto, la forma de otorgamiento puro. Sobre ellos será, porque hasta el término de la corrección, dice Rav, es otorgar con el fin de otorgar. Y solo en el término de la corrección alcanzamos en verdad recibir con el fin de otorgar. Por eso los huesos, los cuerpos mismos se levantan a la resurrección. El deseo de recibir, la lectura. Entonces la recepción misma que está en el cuerpo será una forma de otorgamiento puro y se hacen dignos de recibir sobre sí mismos todo el bien y el placer y en el pensamiento de la creación. Y conjuntamente con esto llegarán la adhesión completa por la forma de igualdad de forma con ellos, porque no recibirán todo esto por parte de su deseo de recibir, sino que por parte de su deseo de dar contento a su Creador, porque él tiene contento con reciben de él. Rav, ¿está claro?
¿Quién?
Pregunta. Buen día, Rav. Usted ha descrito el tema de la resurrección de los muertos como una dieta. Dejar el tema, abandonar el tema ese de recibir, con la intención de recibir, y lentamente volver a esto. La pregunta es, ¿cómo podemos trabajar para matar el deseo de recibir? Porque lo que nos hace funcionar, la importancia de la meta, dice Rav. ¿Podemos trabajar sin el deseo de recibir? Rav, no. Podemos mitigarlo con la influencia del entorno. Pregunta, ¿solo mitigarlo, solo dominarlo con el entorno? Rav dice, sí, el entorno puede influir sobre vos para que dejes de comer. Entonces te veremos a vos así, como un macho, así, bien, bien fuerte. Un superhéroe te veremos, así serás. Había otro más que quería preguntar, dice Rav. Alguien de los nuevos. Pregunta. Continuando con lo que ha dicho el amigo, después que no utilicé el deseo de recibir para nada, como se ha dicho, después comienzo a utilizarlo de forma delicada, con el fin de otorgar. ¿No hay peligro de que despertemos el deseo de recibir y volveremos nuevamente de la medida anterior, como sucede en una dieta? Rav, tenés la razón. En la dieta mayormente sucede así, que todos comienzan y después todos caen. Eso sí, pero aquí vos primero que nada entras en contacto con el grupo, adquirís apoyo, a gente que te ayuda, vigilantes pondrás en las entradas, creas un mecanismo. Todavía no llegamos a eso, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender cómo crear ese mecanismo, que en cada estado eso de ellos te cuidará de eso. Construís un muro, construís el grupo, que en el grupo todos cuidan los unos de los otros y con relación a los demás nadie está muerto. Si nosotros nos encontramos en Arvut, yo puedo, con relación a mí mismo, puedo estar completamente muerto, y con relación a los demás, no. Porque si nosotros recibimos la fuerza de la Arvut, la fuerza de la Arvut llega de lo alto, del Creador, entonces mi relación con los demás queda. Y solo la relación a sí mismo está muerto. Eso lo deberemos todavía realizar y estudiarlo. Cosas maravillosas. De forma práctica, cuando comenzamos a trabajar con esto, vemos que todo está ya preparado de una forma exacta y está presentado de forma hermosa a nosotros. Sí. Pregunta, con relación a dejar de comer, queríamos ponernos al tanto sobre el fin de semana. Tenemos un nuevo horario, si pueden mostrarnos, pasaremos rápidamente sobre el horario para que todos estén al tanto. Entonces, ahora, el viernes, después de esta clase, vamos a la comida de humus. Durante el día nos encontramos a la 1:30 hasta las 4 a la clase del mediodía, con eso termina el horario. En Petah Tikva trato a clase de iniciativas para las comidas y cosas, pero no habrá una comida organizada aquí en el edificio. Tenemos visitantes, dice Rav. Alguien los lleva a los hogares. Todo está organizado. Pregunta. Ah, dicen que todo lo están organizando. Con relación a mañana, si pueden poner de nuevo el horario. Continuaremos como siempre, 3:45 la preparación de la clase hasta las 8. De 8 a 9 habrá una reunión de padres e hijos y así termina el horario de la mañana. Luego volvemos a la clase del mediodía de las 3:45 hasta las 6 de la tarde y con eso termina el horario para el Shabbat, el sábado. Rav. ¿Por qué? Parece que Tzvika dice, al judío le es difícil sin la comida. Rabbi dice, a lo mejor estudiamos otra hora. A eso te referís, ¿no? No te oigo bien. Puede ser que después de la tarde. ¿Cuánto estudiamos? 3 horas. Vamos a estudiar 4. Nosotros debemos hacer algo con el tiempo libre, ¿sí? por la comida, porque no tenemos comida. Durante la comida estaba junto con los amigos y ahora nos perdemos esa clase de conexión, de actividad. Entonces vamos a hacer una clase más larga. Esa necesidad llegó de Perú con relación al precio de las comidas. Habrá nuevos precios, nosotros planearemos todo de nuevo. Rav dice, hay cambios en los precios, sí, comprendo eso. Bueno, espero que para las fiestas que se van aproximando todo esté organizado, con lo menos aquí en las fiestas, ¿no? Entonces deben darnos los precios y el orden de todas las cosas para que todo esté organizado. Bueno, y después de las fiestas puede ser que volvamos al mismo horario de las comidas y todo, ¿sí? Si el público puede soportar eso. ¿Tenemos algo más? Dice Rav, la misión del día. ¿De quién vive la misión del día? De Moscú, los amigos de Moscú. Sí, tenemos la misión del día y unos avisos para después. La misión del día. Cada uno escribe una carta al Creador y comienza con las palabras, querido Boré, y derrama sobre el papel todo lo que hay en su corazón. Cada uno escribe una carta al Creador, comienza con las palabras, querido Boré, y derrama sobre la carta todo lo que tiene en su corazón. Y tenemos también un aviso. Nosotros comenzamos la preparación para el Congreso de Habla Rusa que se realizará en octubre y su centro estará en Moscú, que será un congreso que esperamos se convierta en un grado completamente distinto. Todos participaremos en forma igualitaria. El Rav transmitirá la clase de su oficina o del estudio en Israel. Y ahora nosotros debemos de poner fundamento para el trabajo espiritual nuevo. Ayer ya se envió un mail con la explicación y pedimos, hay un formulario en Sivá Tová y pedimos que todos tomen una actividad positiva con relación a esto, de qué forma podamos esclarecer lo que queremos realizar en el Congreso y que todos tomen forma activa, participación activa. Gracias a los televidentes y que tengan un buen día. Una canción y un gran abrazo también. I don't believe in myself, but I believe in you. I'm falling into myself, but I want to draw to you. Cause when we can't stand together, above our frozen hearts, I'm sure the light will come and make things right. We are the parts of the one-man body. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls together and let the love free our minds. We're gonna burn like fire, fire in the one desire. Love is stronger than the dark side of life. Besides light, light and love, love and light, light. In the end, there's nothing else besides light, light and love, love and light, light. In the end, there's nothing else besides light. No matter what will come in our winding path. I'll always watch your back. So let's just stand together. I'll hold you in my arms, and suddenly the light will come and heal the harm. We are the part of the one-man army. We are the soldiers of the light. We're gonna break these walls around us and let the hope fulfill our lives. We are the part of the one-man army. We use the guns, we go to tears.
Besides light.